Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Hoy está Secretaría de Hacienda con nosotros. Está el secretario Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público. Está Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos. Y está Antonio Martínez Danino, titular del SAT. Hoy vamos a hablar de los ingresos del 2025.
A la presidenta Sheinbaum y anunciando el menú también. Ellos tienen su menú allá en la mañana. Quédese con el nuestro, está mejor, la verdad, está más surtidito. Pero también en la mañanera hay todos los días esta presentación de los temas que van a abordar. Vamos a ver cómo se va desarrollando, si salen temas, digo, tiene el asunto hacendario, recaudación de ingresos, y a ver qué va presentándose, querido Ernesto. Ernesto Osorio, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días a Diego y a Oscar también, muy buenos días a los que nos escuchan. Bueno, pues hoy, como tú lo comentas, mi querido Mario, el tema central es el paquete económico y en particular lo que tiene que ver con los recursos fiscales. Hoy la presidenta convocó al secretario de Hacienda y al subsecretario también para que pudieran hablar acerca no solamente de lo que es el paquete fiscal que se estará discutiendo a partir del día de hoy y el lunes próximo en la Cámara de Diputados para que vaya avanzando la aprobación del paquete económico el año próximo, sino también las medidas que está tomando la Secretaría de Hacienda para cerrar el paso a las empresas factureras y toda la evasión que dice el secretario de Hacienda, Edgar Amador, se daba en años anteriores. Particularmente lo que destaca el día de hoy es lo que tiene que ver con el registro de los representantes legales, también de las direcciones y la domicilio fiscal que van a tener que registrar las empresas. Se está cerrando el paso para que ya no existan los famosos prestanombres o que se puedan utilizar ese recurso que se tenía de abrir una empresa y cerrarla con el fin de evadir impuestos. Se está cerrando ya todo el espacio a través de algunos mecanismos tecnológicos que hoy dan a conocer las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Concluida ya la presentación de todo lo que tiene que ver con todas estas medidas y reflexiones, la presidenta calcula que poco más de $1 billón se logró de recaudación entre el 2019 y el 2024, gracias a todas las disposiciones que ha tomado la Secretaría de Hacienda, no solamente a partir de este gobierno, sino también desde la administración anterior del expresidente López Obrador. La presidenta ha sido cuestionada acerca de las quejas que han expresado algunos empresarios, sobre todo del sector o también de refrescos, que pues expresan su inquietud respecto al impuesto que van a tener que pagar, el incremento y también algunas otras obligaciones fiscales. La presidenta confía en que todo va a poder salir adelante, aclara que hay una mesa de trabajo para que se pueda discutir el tema y también un equipo de trabajo que está viendo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los combustibles, este tema de cuál ha sido el impacto económico que ha tenido en las finanzas del país. El huachicol fiscal, dice la presidenta, que hay todo un equipo de trabajo que está haciendo el cálculo exacto y, bueno, pues difiriendo un poco de lo que había calculado la procuradora fiscal de $600,000 millones el daño al erario con este delito del huachicol fiscal. Dice la presidenta que es una cifra no exacta y que ese equipo de trabajo la dará a conocer próximamente. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues a ver qué tanto le baja la cifra que presente el gobierno ya después sobre ese tema. Gracias, Ernesto, volvemos contigo más tarde.
Pendiente, mi querido Mario. Buenos días.
Gracias, Ernesto Osorio. Y ahora nos ponemos en manos de Oscar y de Diego, que aquí nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que la tormenta tropical Priscila se acerca a las costas de Baja California Sur y Baja California. Se estima que la tormenta podrá dejar hasta 80 milímetros de lluvia en algunas zonas, mientras tanto las autoridades ya han activado protocolos de emergencia para mitigar los daños.
Y también les contamos que personas encapuchadas intentan tomar la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional durante una asamblea donde personal y estudiantes se enfrentaron a las personas vestidas de negro en los accesos para impedir la toma. La Facultad de Derecho de la UNAM informó del ingreso a sus instalaciones de personas ajenas a su comunidad con el objetivo de vulnerar la seguridad del estudiantado. Escuchemos.
Scanner 360. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump escaló su ofensiva retórica contra sus opositores en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos al recomendar que sean encarcelados tanto el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como el gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, quienes se oponen al despliegue de tropas federales en esas entidades, y elevó la amenaza que representa un enemigo inexistente en Portland, Oregon.
América Latina.
Y en América Latina, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que había colombianos a bordo del último barco atacado por Estados Unidos en el Caribe. Petro dijo en una publicación en X sobre un ataque frente a Venezuela el 3 de octubre que el barco era colombiano, advirtiendo que el Caribe se había convertido en el último teatro de guerra.
Europa.
Y la noticia del acuerdo de paz en Medio Oriente fue celebrado en la capital de Israel luego de darse a conocer que pronto serán liberados los rehenes. Así se vivió. Escuchemos.
Esta mañana la plaza de los secuestrados en Tel Aviv está de fiesta. Seguramente cambiará su nombre a Plaza de los Liberados. La gente en rondas baila, canta y eleva banderas de Israel, todos esperando, festejando las buenas noticias y esperando la liberación muy pronta de los 20 secuestrados aún con vida. El primer ministro Netanyahu convoca para hoy a su gabinete y luego a su gobierno, en el cual se estima que obtendrá amplia mayoría para la aprobación del acuerdo, que cuenta también con el apoyo de la oposición. En Gaza, el ejército israelí se prepara para poner fin a la guerra, para un cese de fuego y retirarse a las líneas establecidas por el acuerdo. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar este día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte, igual querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues vamos con actividad futbolística que en medio de la clasificación a la Copa del Mundo por parte de la Confederación Europea, hoy hay actividad. Destacar el duelo entre Escocia y Grecia, también República Checa se enfrentará a Croacia, así como Austria, que hará lo propio ante San Marino, que se gasta una de sus últimas cartas, hay que decirlo, ya remando contra corriente. Por otro lado, tenemos amistosos también en Europa con Inglaterra, que se enfrentará a la selección de Gales, así como Polonia ante Nueva Zelanda, y del lado de CONCACAF tenemos duelo entre Nicaragua y Haití, así como Honduras y Costa Rica. Esto por boletos a la Copa del Mundo. Por otro lado, ya arranca la semana 6 de la NFL con los Philadelphia Eagles, que perdieron el invicto la semana pasada ante los Denver Broncos. Sus rivales históricos, los Giants de New York, que marchan con una victoria y 4 descalabros. Así que bueno, pues también hay oportunidad tanto de revancha para los Giants como de enderezar el rumbo para los actuales campeones de la NFL. Y bueno, pues a mal paso darle prisa, querido Mario, en los playoffs de las grandes ligas. Ayer los Toronto Blue Jays derrotaron 5-2 a los Yankees en el Bronx para así convertirse en el segundo equipo de manera consecutiva que consigue ganar la serie en Yankee Stadium. Y bueno, pues este trabuco que pues ahora da paso a la novena de Toronto para la siguiente etapa. Por otro lado, los Tigers de Detroit vencieron 9-3 a los Mariners de Seattle, también triunfo para los Cubs de Chicago, 4-3 sobre los Brewers de Milwaukee para poner la serie 2-1 todavía en favor de los de Wisconsin, así como los Phillies de Filadelfia, que sorprendieron 8-2 a los Dodgers en Los Ángeles. Dicho sea de paso, una serie donde los tres primeros partidos los ha ganado el equipo visitante. El día de hoy tenemos el cuarto compromiso donde los Dodgers ya enfrentan la posibilidad con victoria de avanzar a la siguiente etapa. A las 4 de la tarde se canta el play ball, lo mismo para los Brewers de Milwaukee en este cuarto partido en Wrigley Field, y ya estaremos platicando mañana si es que tenemos boletos garantizados o tendremos que esperar a la jornada del viernes.
Bueno, pues habremos de hacer rápido la nota, como cuando arrancas una curita así de un solo jalón, y le seguimos el día de mañana, si te parece.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana con todo lo que se nos viene este fin de semana.
Muchas gracias, gracias. Y bueno, antes de seguir, déjeme contarle que en la mañanera, esta que ya nos contaba Ernesto hace unos minutos, está el titular del SAT, se llama Antonio Martínez. Y me llama la atención que están anunciando medidas contra los factureros, lo cual en principio pues, suena bien, qué bueno que haya este asunto, pero fíjese las cosas que están proponiendo. Prisión preventiva oficiosa, o sea, otra vez, vas a la cárcel y sí o sí vas, ¿no? En lo que se aclara si eres culpable o inocente, otra vez a la cárcel. Dos, la prohibición para que los socios inscriban nuevas empresas, con lo cual yo entiendo que una cosa es castigar la conducta y otra cosa es impedirle a alguien, no sé, habrá que verlo con los especialistas, pero supongo que lo que se castiga es el acto, no la persona, porque si tú inhabilitas a una persona para que tenga otras empresas, pues ya le arruinaste la actividad económica por completo, ¿no? Y la tercera, baja de sellos desde el inicio para que no puedan emitir facturas, ¿no? Y ¿por qué le comento esto? Pues porque tiene que ver con lo que platicamos hace rato con el tema de amparo. O sea, si yo ya no tengo un recurso donde, insisto, si alguien es culpable, pues que se le castigue. Pero si en la acusación, no siempre, nos lo decía hace rato Coparmex, en muchos casos la autoridad no tiene la razón, porque hay casos donde la autoridad no tiene la razón, habrá otros en que sí, pues si ya de entrada yo te aplico esto y vas a la cárcel y no te puedo suspender el acto porque ya el amparo no sirve para suspenderlo, pues está complicado, digamos. Creo que es un tema de endurecimiento. Y lo que hemos dicho muchas veces, cada vez que se le da más poder al gobierno, también aumenta la capacidad de chantaje de los funcionarios. Suena horrible, pero es la verdad, porque si yo tengo todo el poder de meterte a la cárcel, pues más vale que te pongas de acuerdo conmigo, porque si no yo digo que eres facturero y en lo que se aclara, a la cárcel. O me das un dinerito y entonces se arregla el asunto. No digo que todos los servidores públicos lo hagan, pero cuando pones la mesa para que eso suceda, no es una buena noticia. 8:26.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y lo habíamos platicado desde temprano que íbamos a tener a Francisco Rivas, cosa que nos da mucho gusto, como siempre, director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, querido Francisco?
Querido Mario, siempre un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
Igualmente. Oye, yo ayer justo en una plática con alumnos de Ciencia Política acá en la Ibero, les decía que la labor del periodismo pues, no es amplificar solamente los dichos de la autoridad. O sea, sí se reporta lo que dice la autoridad, pero nos toca después acudir a especialistas como tú para contrastar lo dicho. Y es que ayer muchas portadas destacaban una disminución en los homicidios en el país. Y por eso la pregunta, Francisco, es, bueno, primero, si los datos coinciden en eso. Pero segundo, ¿qué pasa con otras variables que entendemos han crecido como desapariciones e incluso las variables de muertes por otras razones que terminan un poco ambiguas? A ver, ¿cuál es la perspectiva que tiene el Observatorio Nacional Ciudadano sobre esto?
Efectivamente, querido Mario, qué bueno que le dices eso a tus alumnos porque los datos, a veces se puede mentir fácilmente con los datos si se hacen comparaciones que no son las adecuadas. El número espectacular que reporta el secretario de Seguridad, la presidenta, la secretaria ejecutiva del sistema, pues en realidad es una falacia. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es comparar el mes de octubre del año pasado contra el mes de septiembre de este año, que tú sabes que no se pueden comparar meses que no son iguales, y se considera como si fueran, como si en medio no hubiera pasado nada. Nos dicen que el homicidio doloso se redujo en un 32%. Cuando tú analizas el periodo primero de octubre de 2024, contra septiembre, que el dato oficial todavía no está, es el que reportan ellos, pero el dato que reportan ellos, pues te da en realidad una disminución, si lo comparas contra el mismo periodo del año anterior, del 16%, del 15.85%. Entonces, ya de entrada, ese 32% no es exacto. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo, insisto, es comparar un mes con otro sin considerar todo lo que ocurrió en medio, en donde hubo alzas, bajas, sí hay un comportamiento que en la estadística se ve como un comportamiento de reducción, pero que no es suficiente para arrastrar en una disminución del 32% como resultado final de esa comparación. Entonces, ese es como primer elemento. El segundo elemento justamente lo está señalando, que el homicidio se considera como el indicador más eficaz para medir la violencia en un país, en una ciudad, en una entidad, etcétera. Sin embargo, pues no es un número suficiente respecto al número de eventos que tenemos particularmente en nuestro país. En un país donde las desapariciones son mínimas, puede que no pues sea un dato alterno, pero no un dato que realmente complementa la imagen de la violencia en el país. Y efectivamente, en ese mismo periodo en donde disminuyó en un 16%, para redondear números, los homicidios, pues también aumentó en un 20% las desapariciones. Y los homicidios, precisamente, bueno, estas muertes violentas no determinadas, se mantuvieron prácticamente igual. Entonces, si uno hiciera un análisis en conjunto, dirías, pues la violencia está hoy más o menos como estaba el año pasado. Y esto corresponde a lo que uno ve en notas periodísticas, en informes incluso públicos, que pasa alrededor del país.
A lo mejor es una obviedad lo que te voy a preguntar, Francisco, pero ¿por qué es importante pues que estemos de acuerdo en el diagnóstico? Porque si resulta que con la información que tú nos estás compartiendo, el estado no es muy distinto, pero con la información oficial, pues ya casi destapemos la champaña, ¿no? Porque vamos bien, digo, es un tema terrible, pero vamos bien porque está disminuyendo notablemente el número de homicidios. ¿Por qué es importante que por lo menos en el diagnóstico o en los datos estuviéramos de acuerdo?
A ver, creo que lo podemos poner como un ejemplo médico, que es la forma más fácil para que todas las personas podamos entenderlo. Si yo te digo que tienes tripa y tienes cáncer y te doy un ibuprofeno porque creo que con eso te vas a sentir mejor, pues lo que no estoy haciendo es realmente atacar el problema. Creo que la pregunta que tú haces ni es obvia ni es tan sencilla de contestar. Efectivamente, lo que se está haciendo es dar un diagnóstico equivocado acerca de la realidad que vive el país y por lo tanto las respuestas son insuficientes. Yo creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está haciendo un trabajo como toca hacerlo. O sea, es decir, ese cambio indudable en el viraje en materia de seguridad es un cambio positivo. Simple y sencillamente, y esto, regresemos a datos que sí importan. En este primer año, la presidenta ya tuvo más resultados en términos de operativos, detenciones, decomisos, aseguramientos, de lo que se tuvo en todo el sexenio pasado. Entonces, ese sí me parece el dato más importante que puede presumir la presidenta. Pero ya en términos de resultados de disminución de delitos, pues tú sabes muy bien que no necesariamente una entidad que tiene bajos delitos es una entidad en donde se vive seguros. Sinaloa es una entidad que siempre tuvo, el homicidio doloso estuvo ni siquiera dentro de los primeros 10 lugares por muchísimos años, pero por muchos motivos, porque en Sinaloa está tan controlado por la delincuencia organizada que cuando había un poder hegemónico de un grupo delictivo consolidado, no necesitabas matar para ejercer el control y el poder sobre el pueblo. Entonces, ese análisis más profundo, que sí tienen la capacidad de hacerlo porque hay un equipo muy talentoso en el gobierno federal, pues debería estar dirigido precisamente a identificar esos puntos que todavía están ahí y que están presentes. Otro aspecto que yo sí quiero señalar respecto al homicidio que encontramos nosotros es un sinfín de compañeros tuyos de medios locales han estado revisando los reportes de las Secretarías de Seguridad Municipal. Y resulta que luego no empatan con lo que se reporta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y precisamente Tijuana es uno de esos ejemplos. Varios municipios de Sinaloa son esos ejemplos. Tamaulipas es un ejemplo. Sonora es un ejemplo. En donde muchas ciudades no están reportando adecuadamente o las fiscalías no están reportando adecuadamente los homicidios según los municipios en donde ocurren los hechos. O sea, si hubo 10 homicidios en Tijuana, te reportan 3. Y pues eso hace que también digas, yo creo que ahí deberían de meter mano el secretariado para ir a analizar qué también se está registrando, porque otro factor que también ha empeorado en términos de estadística oficial está relacionado con los homicidios culposos. Tú sabes que los homicidios culposos, pues prácticamente la gran mayoría son accidentes viales. Y aquí uno de los aspectos es que hay entidades que te reportan siempre entre el 90 y el 100% de los homicidios culposos, pues muertes por accidente vial. Hay algunas entidades en donde, pues extrañamente, el 65, el 45, el 50% de sus homicidios culposos te aparece como no determinada, cosa que, pues, es extraño. O sea, si no se murió en un accidente de tránsito, sí, no se murió en un accidente por arma blanca, como murió. Y ahí, pues, por lo menos hay que hacer una investigación para entender por qué no se puede identificar la causa de muerte de una violenta de una persona.
Que me parece fundamental esto. Finalmente, ¿hay alguien revisando todo esto que nos estás contando? Es decir, ¿quién contrasta esto de lo local, de lo que reportan de pronto las alcaldías contra lo que reporta el sistema? Porque lo hemos, nos has explicado en otros momentos que hay diferentes fuentes de información, y eso pues también sería importante para la metáfora del diagnóstico que nos decías.
Pues quien debe revisar esto, quien tiene las facultades legales para revisar esto, es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente el Centro Nacional de Información, no el Centro Nacional de Inteligencia, que es el ExiCEN, sino el de Información, que es el que es responsable de la estadística oficial que mes a mes se publica. El tema es que lo quieran hacer y el tema es que tengan los recursos para hacerlo. Hay que recordar que el secretariado también fue muy afectado el sexenio pasado por recortes presupuestales y lo dejaron en condiciones pues de poca operatividad. Entonces, pues eso no es un tema menor, porque finalmente, pues si tú quieres ir a auditar un estado, necesitas recursos y necesitas esa voluntad política que hoy no sé si existe.
Ok. Bueno, vamos a seguirle con el tema, como siempre. Gracias, Francisco.
Un abrazo muy fuerte.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos contigo, Oscar.
Hey, nosotros vamos a ir a un corte. Quédense con nosotros. Empezando, tendremos más información aquí con Johan García Lucero, gerente de Educación, sobre la doctrina social de la Iglesia. Ven con Arturo Ángel, el de periodista, ya lo conocen muy bien, sobre el Departamento de Justicia que Estados Unidos autoriza ataques contra cárteles de la lista secreta. Vámonos a una pausa y volvemos a rodar.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 41 minutos. Gracias por sus mensajes a través del 55-529-2599. 55-529-2599. Y vamos a platicar con Arturo Ángel en esta mañana, a quien siempre es un gusto saludar. ¿Cómo estás, querido Arturo?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, ¿no? Un gusto estar siempre con ustedes. Saludos desde acá de Estados Unidos.
Muchas gracias, ¿no? Es un gusto platicar contigo, leerte y escucharte en otros espacios también, por supuesto. Oye, y cuéntanos cómo estás viendo este asunto del Departamento de Justicia, que parece que va endureciendo la postura y que pasó pues de lo que vimos, por ejemplo, en el Caribe con estos bombardeos a las lanchas allá en frente a las costas venezolanas, a esto que ya aparecen los cárteles por tierra, a lo que ahora se habla de esta lista secreta. A ver, cuéntanos de qué va.
A ver, lo que está intentando hacer, más allá de que pues se adelantaron un poco y pues ahora sí que por la libre han destruido esas embarcaciones, ¿no? Que lo que hemos visto en aguas internacionales de parte del ejército de Estados Unidos. Pero lo que está intentando hacer el Departamento de Justicia y los operadores jurídicos de la Casa Blanca, Mario, es tratar de legalizar, déjame decirlo así, de darle una superficie jurídica válida a las acciones.
Una barnizada.
Exactamente, a las que ya se tomaron y a las que puedan venir, ¿no? Es decir, lo que por ejemplo CNN reveló el fin de semana es que existe una, por ejemplo, hay una nota confidencial, pero que ellos tuvieron acceso a través de fuentes, ¿no? No publican el documento, pero hablan de su contenido, en el cual el Departamento de Justicia un poco hace el desarrollo jurídico de por qué Estados Unidos sí está en posibilidades legales y justas de emprender acciones militares directas para exterminar a estas personas, ¿no? Y a estas embarcaciones. Y lo que pues narra CNN es que en su justificación el Departamento de Justicia dice, pues si bien no estamos en una guerra convencional contra un enemigo, otro ejército enemigo armado que quiere venir a invadir el territorio de Estados Unidos, pues sí estamos ante una amenaza reiterada que también pone en grave peligro al... Estos, más que ser narcotraficantes, son combatientes enemigos, ¿no? Okay. Es decir, vienen, quieren meter drogas, son drogas, sustancias, fentanilo, que van a representar una enorme amenaza para la salud de nuestra población y por lo tanto no tenemos que impedir que siquiera lleguen, Mario, ¿no? O sea, que ni se acerquen, ¿no? Entonces, en ese sentido, bajo esa lógica de que pues tal vez no es un ejército enemigo, pero sí son pues combatientes distribuidos en una, se habla de una lista de cárteles de la droga que va incluso más allá, eso lo dice la nota de CNN.
Es creo que la conexión de WhatsApp, que ya ve que suena, ¿no? Esa que de pronto se va y viene. Pero es interesante esta lista y en lo que restablecemos, Arturo, Diego, tú tenías una pregunta, reflexión al respecto, ¿no?
Sí, claro, y creo que se conecta muy bien con lo que estabas diciendo anteriormente de cómo Estados Unidos pues se ha presentado siendo como el alguacil del mundo y pues es, a mí me parece muy interesante lo que dice Arturo acerca de cómo se está tratando de justificar estas intervenciones legales con una base legal, y mi pregunta es si bien puede ser una base legal desde Estados Unidos, si tiene validez en el derecho internacional o si algunas organizaciones internacionales podrían condenar estas intervenciones militares de Estados Unidos viéndolas como ilegales.
Claro, son dos preguntas que me parecen muy pertinentes. Una es en el plano internacional, aunque la experiencia muestra que en el plano internacional Estados Unidos, por ejemplo, no forma parte de los organismos como la Corte Penal Internacional, pero incluso ahorita que retomamos, Arturo, yo no sé si hasta en el sistema legal doméstico esto le alcanza. Ya tenemos a Arturo y nos estaba contando justo de esta lista como para decir, a ver, este es el marco en el que estamos operando, no es terrorismo, es grupos combatientes, ¿cómo decías, Arturo?
Sí, combatientes enemigos, esa es la palabra que están usando ellos, ¿no? Combatientes enemigos, pues mira, vamos a ver si le alcanza, el Congreso tendrá en ese sentido pues que manifestarse llegado el momento. Acá el tema, digo, es lo que puede venir después, porque si bien esta justificación legal que está buscando el gobierno de Donald Trump, pues de entrada es para darle, insisto, bañar de legalidad lo que ya hicieron, que fue destruir 4 embarcaciones y matar a 21 personas en Mario, ¿no? En alta mar, que son estas embarcaciones de Venezuela. El asunto es que si esto pasa como se está planteando, pues también involucra a México, porque muchas de las organizaciones que se están señalando como combatientes enemigos, pues son organizaciones del crimen organizado que operan en México, ¿no? Y más aún, si tomamos en cuenta que en un evento que hubo el domingo pasado, Mario, en el 250 aniversario de la Armada de los Estados Unidos, donde un evento allí en Virginia, donde el presidente Trump dio un largo mensaje, él ahí mencionó, dice él, lo efectivo que han sido estos ataques a las embarcaciones en que traían esta droga, al punto en que dice Trump, ya nadie está usando esas embarcaciones, ya no hay, dice, ya nos cuesta mucho trabajo encontrar otra, entonces seguramente lo van a estar intentando más por tierra, y les adelanto que tampoco van a tener buenas noticias por esa vía, lo cual se interpretó como un anuncio, un amague de que el presidente Trump está dispuesto a llevar este tipo de ataques, pues prácticamente te cae un misil del cielo, pues ahora también en tierra, donde considere que operan estas organizaciones criminales, y ahí, pues sí, sigue siendo, o sea, el tema está Venezuela, pero todo otro gran componente, pues es México, y no han faltado voces aquí en los últimos meses, Mario, sobre todo pues, de los más extremos del lado de los conservadores o de la gente de MAGA, pues, ¿no? Que han sugerido, sí, varias veces, pues, ¿por qué no atacar las bases del cártel de Sinaloa o los laboratorios o lo que sea, ¿no? Entonces ahí, si esto transita por el Congreso, digamos que lo que tendría el presidente Trump es ya una base legal para si él lo quiere en el futuro,
pues llevar a cabo acciones de este tipo, que por supuesto están en la agenda, Mario, porque también hace unos meses hablábamos de cómo una nota del New York Times que hacía referencia a cómo el Pentágono sí está preparando planes para hacer ataques por tierra en bases de narcotraficantes, ya se vuelve más importante que nunca, pues la negociación diplomática y el trato que lleva México con Estados Unidos, ¿no? Y los resultados que se están tratando de exhibir para no llegar a una circunstancia de ese tipo.
Bueno, pues habremos de ver qué pasa con este tema. Arturo, muchas gracias. Nos dejas claro cuál es la intención del gobierno de Estados Unidos de avanzar en este sentido, de darle este marco, a ver qué dice el Congreso y a ver si llega también a los propios tribunales de Estados Unidos también y algo tienen que decir, ¿no?
Sí, no, totalmente. Como muchas de las cosas que han transitado por el Congreso y por el Ejecutivo terminan siendo combatidas en tribunales. Seguramente si esta situación se aprueba en ese sentido, va a haber organizaciones de derechos humanos aquí que comiencen a prestar recursos y ahí ya vamos a ver la ruta que muy posiblemente llegue incluso hasta la Corte Suprema. Pero bueno, digamos que la intención está ya ahí clara y manifiesta, Mario.
De acuerdo. Gracias, Arturo.
De nada, muy buenos días.
Buenos días, Arturo Ángel. Son las 8:50 y vamos a seguir de alguna manera con lo que pasa en los Estados Unidos. Pero ahora en los temas de migración, esta semana lo platicábamos con el doctor Luis Arriaga, que se encontraba en este foro de las universidades jesuitas, del sistema de universidades jesuitas, allá en Tijuana, y en la misma Tijuana y en la misma Ibero, se va a realizar también un encuentro de reflexión sobre estos temas, pero que combina dos conceptos que yo no había puesto en la misma mesa, que son los conceptos de teología y migración. Y para esto vamos a platicar con Joan García Lucero, quien es gerente de educación sobre la doctrina social de la Iglesia en el Secretariado de la Conferencia de Obispos Católicos en Estados Unidos. Joan, gracias por tomarnos esta llamada. ¿Cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días. Gracias por la invitación y la oportunidad de ver con ustedes sobre este evento que tendremos en Tijuana, que de hecho inicia ya esta mañana.
Joan, cuéntenos, para quienes no estamos familiarizados con esto, ¿cómo se tocan los dos temas de una reflexión desde la teología, desde la religión, con el tema del fenómeno migratorio?
Claro, no, y son donde la Iglesia nos invita a tocar la carne sufriente de Cristo. Y de hecho, esto va muy de la mano con la nueva exhortación apostólica del Santo Padre León XIV, que ya salió hace algunas horas, donde nos invita a ir a la periferia, ahí a hacer un análisis sobre ese contexto. Pero ¿cómo vamos a hacer ese análisis? No lo vamos a hacer desde la perspectiva de la teología tradicional, o sea, sobre el discurso de Dios o estudiando estos libros, sino que lo vamos a poder realizar desde la perspectiva de un encuentro. Y es por eso que este encuentro va a tener lugar en Tijuana, porque ahí, junto al muro, vamos a poder escuchar estas historias, vamos a poder tener estos encuentros entre obispos, entre teólogos, entre académicos, entre activistas, entre estudiantes y sobre todo con personas migrantes, ¿no? Que son impactados por esta realidad. Y ya de ahí, pues la Iglesia siempre necesita de nosotros, independientemente de en qué sector nos encontremos, para ayudar con este análisis de la realidad. Y ahora que hemos tocado esta realidad, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Cómo juzgar esta realidad y eventualmente cómo darle respuesta. La persona que tenías anteriormente compartiendo sobre la realidad que se vive en los Estados Unidos, creo que es muy similar, podría decir, a lo que se está viviendo en México, ¿no? El trato que estamos viendo a las personas migrantes es bastante alarmante. Y esto a nosotros como católicos, como cristianos, como personas de buena voluntad, nos despierta el salir nuevamente al encuentro de sus historias y abogar por su dignidad y por sus derechos. Y qué bueno que el sistema de universidades jesuitas en Tijuana acaba de tener este foro, porque se está conectando y va muy de la mano, sobre todo en este tiempo como Iglesia Universal, que estamos celebrando el jubileo de la esperanza. Y hace algunos días, pues también celebrábamos el jubileo de los migrantes. Y ya por último, podría decir que la ventaja de abordar el tema de la migración desde diferentes disciplinas, la sociología, la teología, es de que nos puede ayudar a construir puentes entre diferentes sectores y ahí iluminar esta realidad, ¿no? Desde una perspectiva más concreta, ¿no? Según la realidad que estamos viviendo.
A veces vemos, Joan, que a la iglesia católica o las iglesias en general, pues están desde una perspectiva espiritual un poquito más distantes de la realidad. Y a veces hemos visto a la iglesia católica en el terreno, muy cerca de las comunidades, como nos decía hace unos momentos. En su opinión, ¿qué papel tiene que jugar la iglesia hoy, dado el contexto que se está viviendo en la calle, en las casas, en las propias comunidades?
Claro, y nuevamente esto va muy de la mano con lo que dice la nueva exhortación apostólica, de que tiene que salir, la iglesia tiene que salir a la periferia. Todos tenemos que salir a la periferia para encontrarnos en el hermano migrante, a un Cristo que sufre por abusos laborales, por las detenciones, por las deportaciones, por el crimen organizado, ¿no? Por tantas realidades que están aconteciendo. Necesitamos esa iglesia, ¿no?, que camina con los pobres. Yo creo que esto se ve muy reflejado, sobre todo en la iglesia latinoamericana, y México no es la excepción. De hecho, ayer recordábamos al padre Marcelo Pérez, ¿no?, quien fue asesinado el año pasado por abogar por los derechos de los más vulnerables. Y yo creo que es ahí donde la iglesia nos necesita a nosotros, como personas comprometidas con nuestra fe. No tanto, aunque los rezos, las novenas, los rosarios y ir a la Eucaristía es importante para alimentarnos, pero no es bueno que nos quedemos ahí dentro viviendo nuestra fe. Nuestra fe se vive en la periferia, sobre todo con los más vulnerables.
Muy buenos días, Johan. Te saluda Diego Calderón. El Papa Francisco y el Papa León hacen mucho énfasis en el derecho de los migrantes. A mí me gustaría preguntarte qué bases teológicas promueven el libre tránsito de personas.
Bueno, hay una gran cantidad de documentos del magisterio. Yo creo que podemos comenzar incluso desde la encíclica de Rerum Novarum de 1981 con el Papa León XIII. Ya desde ahí se establecen los principios de la migración, pero incluso si vamos muy, muy hasta atrás al Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, se establece un código ético sobre el trato de hospitalidad que le tiene uno que dar a las personas migrantes. Y de ahí, bueno, se vienen una serie de documentos y encíclicas papales, está Erga Migrantes. Entre las últimas también está Laudato Si, Fratelli Tutti, y esta nueva exhortación apostólica que dice que tenemos que construir puentes, tenemos que acompañar a los migrantes en estos momentos donde viven tantas crisis, ¿no? Una triple crisis de vulnerabilidad, donde no solamente son obligados a migrar, obligados a dejar sus tierras por diferentes causas, pero también durante el tránsito, bueno, viven otra vulnerabilidad. Sus derechos humanos son abusados y, bueno, de ahí cuando llegan a sus destinos también viven, ¿no?, discriminaciones, en este caso pues también tormento, como lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, ¿no?, con el tema de las deportaciones.
Pues nos parece muy interesante este encuentro, Joan, y le agradecemos que nos haya tomado esta llamada para compartir la información con nuestro auditorio.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias, Joan García Lucero, quien es gerente de Educación sobre la Doctrina Social de la Iglesia en la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos. Y bueno, es interesante que no solamente es un tema de nuestro país, sino que es un tema evidentemente binacional, es un tema universal, pero en este caso, en este encuentro que se está realizando allá en Tijuana. Y nos vamos en la Ibero-Tijuana y nos vamos con Ernesto en la recta final. Adelante, Ernesto.
Tres cosas, mi querido Mario. La presidenta dice que ya está listo este plan para regular las pensiones de quienes reciben cuotas exorbitantes, como por ejemplo extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y Extinta de Petróleos Mexicanos y también de la Comisión Federal de Electricidad. Hay quienes, dice la presidenta, se detectó ganaban hasta 10 millones de pesos al año de fuera pensión. También comenta acerca de la reunión que tuvo ayer con los integrantes del Foro Económico Mundial, que fue una petición expresa de esta organización por los que lo recibió, y por ahí fue que se explicó el Plan México. Celebra ella que haya mucho interés de México por parte de inversionistas extranjeros porque México está de moda. Y obvio, era necesario preguntar a la presidenta acerca de esas declaraciones del senador Noroña. Simplemente la presidenta ahora siquiera se tomó la molestia de que concluyera el reportero la pregunta. Dice: no voy a debatir el tema, no lo voy a comentar. Y así las cosas aquí en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Bueno, gracias, Ernesto.
Y es
Oscar Reyes, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario, Diego. Un gusto estar de regreso aquí en Radar 99, ya listo para las próximas alineaciones la semana que viene.
Perfecto, nos dará mucho gusto tenerte como siempre por acá. Y ya nos vamos, Diego Calderón.
Nos vamos, querido Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas y a todas las personas que hacen de este programa algo posible. Muchas gracias a Axel, a Isra, a Gio, y nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Edmundo, gracias por sus mensajes, Julie, gracias, Nuria. Gracias a todos, como siempre, por formar parte de esta comunidad. Ya saben que todo lo leemos. Y gracias, Edmundo. Victoria 15 del año dice para Isaac del Toro. Gracias, Julie. Y gracias, Nuria, por lo que nos cuenta sobre Venezuela y las drogas. Dice que apoya esos tipos de operativos que ningún organismo internacional se ha manifestado. Ahí está el tema. Se queda usted con nuestra programación y le seguimos mañana, si le parece, en punto de las 7 de la mañana con el radar y toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.